A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pensaba y pensaba en aquel tren de la ausencia me voy. Yo siempre pensando así, como musical, letras de canciones de ayer y de siempre. Música de fondo, verán ustedes. Pensaba y pensaba en forma realmente abrumadora, cosas como mi boleto no tiene regreso y en el tren de la ausencia me voy. Por consiguiente, aunque nada había conseguido, y eso que lo habíamos intentado todo aquella última vez. Aunque claro, para nosotros intentarlo todo una vez más, la última, consistía en destruirlo todo, de una vez por todas, y entonces sí, así, ponernos a buscar entre los escombros qué quedaba ahí, ponernos a buscar con cara de aguja en un pajar qué nos quedaba entonces, qué nos quedaba ahí, algo enterito, algo que buscaríamos con la misma obstinación con que teníamos que destruir hasta la aguja de ese pajar, para después, solo después, ver que había quedado intacto entre las ruinas. Sabíamos, desde la partida y mucho antes, desde que se decidió aquel viaje, sí, que se necesitaría un enorme tacto para la empresa. Y lo pusimos. Pensar que tres personas totalmente desprovistas de tacto, tres personas embarcadas en una empresa que, bueno, ya es hora de explicarlo, era nada menos y muchísimo más que un ménage à trois, porque al final, de haber final feliz, del trois solo debían quedar dos personas, pero sin excluir a nadie, que de eso no se trataba tampoco, sino de todo lo contrario, aunque eso no exista. Buenas noches.
Buenas.
Buenas noches.
Patricio.
Lo hemos logrado. Nos hemos reconstituido.
Sí.
Como trío, a propósito.
A propósito.
Sí, pero por favor.
Gracias a los que nos extrañaron. Nos sentimos tan queridos.
Sí, fue un repliegue táctico.
Y aquí no hay solo un mamón, hay dos.
Efectivamente.
Y ella...
¿Y ella?
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos
terrible,
hablando?
Ella es terrible.
Estamos
ha
hablando...
Es lo más temible que hemos leído en forma de mujer.
Sí.
Y eso que hemos leído cosas.
No, pero ella tiene problemas.
Para no hablar de lo que hemos vivido.
No, solo de literatura se trata este programa.
Esto es La Última Mudanza de Felipe Carrillo, novela de Alfredo Bryce Echenique, El Gran Impostor. ¿Ah? Pongamos que lo escribió Bryce, ¿eh?
Sí, digamos que lo escribió.
Pero si lo plagió, se lo plagió a alguien que escribe muy bien.
Sí, ahora, explíquenme eso porque yo no tengo el dato duro. Solo sé que hay un rumor de que le plagió unas columnas.
Sí. Es que no es más que un rumor.
Ajá.
Sí, están las columnas originales y están las columnas de Bryce. Y son, no digamos plagio, digamos que son demencialmente idénticas.
Exactamente. Hasta el punto de que en el mundo de la academia literaria... Hay por ahí un par de expertos que se han especializado en buscar los plagios de Bryce.
Claro, es tema de tesis.
Es tema de tesis.
¿En serio?
Hay por ahí...
Pero, ¿pero solo en la columna o también en el libro?
No, solo hasta el momento solo columna.
Porque no me digan eso, a mí Un Mundo para Julius me encantó.
No, yo creo que es un gran escritor. Claro. Tal vez lo contrataron para hacer columna y no le gustaba.
No le gustaba. Entonces...
Ahora
no es el único.
Ahora, él dijo...
Que plagia columnas.
Sí.
Un saludo para Canio, perdón.
Y para Héctor.
Golpes directos.
Oye, hablemos otro día. Muy bueno. Solo habría que decir que Bryce ganó un premio muy importante en México, cuyo nombre ahora se me escapa. Quizás quienes tienen acceso a las redes pueden... Y fue tal la movilización de los escritores mexicanos que, en una situación que es obviamente deshonrosa, no le retiraron el premio, pero sí suspendieron la ceremonia donde se le iba a entregar. Y el premio se le entregó en una ceremonia privada en Lima.
Chupalla.
Oh. Ahora, o sea, fue una semi-degradación esa.
Pero igual él no se ha retirado. No es como que, oh, me siento ofendido por esto. Nada, de hecho estuvo acá.
Premio Phil.
Premio Phil. Sí. Feria Internacional del Libro de claro. Guadalajara.
Imagínate.
Pero estuvo acá en la Filsa.
Sí. Sí, claro. Bueno, Bryce dice algo que para los columnistas es un poco ofensivo. Dice que las columnas es un género menor, que él en realidad se gana la vida como escritor y bueno, de repente...
Pasan cosas.
No es que haya estado plagiando, estaba editando.
Era una cita, ¿eh? Era un homenaje. ¿Eh? Pero en fin.
Vamos con
no es de plagio de lo que vamos a hablar, sino... de Felipe Carrillo, un arquitecto que recorre el mundo, que va y viene en la montaña rusa del amor, que siempre cree encontrar el amor de su vida, finalmente se desengaña, o la vida lo desengaña, o todas las anteriores, y que en esta novela puntual gira en torno a la relación con una española, con su hijo, con el hijo de la española, quiero decir, con el que tiene una relación, ¿cómo decirlo? Incestuosa.
Derechamente. Sí. No hay otra palabra efectivamente. Para eso.
Efectivamente.
Primero enfermiza.
Claro.
Luego incestuosa.
Efectivamente. Y en una... Y en una historia que ustedes se imaginarán...
Así me dice ella él.
Lo tormentosa que puede llegar a ser. Pero con una particularidad que a mí me llama muchísimo la atención porque cuesta mucho encontrarla en un ser humano y cuesta mucho encontrarla en un libro. La melancolía y la ironía al mismo tiempo. Son dos cosas que por lo general van en carriles separados y que en esta novela quedan bastante bien. Porque es una novela llena de nostalgia, pero al mismo tiempo con mucho sentido del humor. Sí. Y el sentido del humor está dado por la pluma extraordinaria de Bryce que va haciendo en cada párrafo juegos de palabras, frases, citas, en fin.
No, y además que hay una cosa muy extraña, porque en medio que él se somete de modo completamente masoquista a toda esta escena, al mismo tiempo... guarda una dignidad formal, o sea, es capaz de decirle cosas a ella, al, comillas, niño, ¿no?
Que no es tan niño, tiene 16.
No, el niño no tiene nada de niño, pero ese comportamiento de niño...
Me acordé de un amigo mío que dice que el delito, que su delito preferido es el estupro.
Pero en este caso, además, es incesto.
Incesto. Oh, qué atroz.
Son la pareja más...
Estable de Madrid. Claro, que los amigos le decían eso a...
A Felipe Carrillo. No Felipe te metas Carrillo. Ahí. Ellos no, dos son la pareja
son más estable.
¡Qué atroz! Bueno, hagamos los primeros comentarios, aunque ya sí. Los hicimos, pero sí, hagamos la ritualidad del primer comentario, ¿no?
Primera cosa, digamos. A ver, yo diría que una... si bien el argumento es, se asume que es un argumento interesante, morboso, relevante... da la impresión de que el argumento en este caso es más bien secundario al lado de el esfuerzo que se le entrega que entrega Bryce por dar a conocer su pluma, o sea que hay un foco importante en la destreza. No es una pluma exquisita en el sentido de que no busca fundamentalmente el hallazgo de ese punto neurálgico donde el lector quedará subyugado ante esa pluma.
Claro, claro.
Pero una pluma sí lo es en el sentido de el manejo, la conducción de la obra, en la capacidad de sorprender al lector, la capacidad de interesarlo, o sea, un libro que comienza lento, un poco plano, y de pronto te empieza a envolver, te empieza a llevar, y te logra conducir. Un libro que tiene un pésimo título, ¿ya? O sea, pero malo, malo, malo.
Y una muy mala portada.
Y una portada del horror, ¿ya? Que yo, si no es porque efectivamente en este lugar, en este templo de la disidencia, solemos ir a buscar libros que de pronto nadie ha explorado, ¿ya? Yo habría llegado a cualquier librería y habría sido muy difícil
elegir este libro.
Es la versión de eBooket. Que está.
Me habría imaginado directamente que es la historia de un charro, ¿no? Que está buscando alguna clase de aventura prostibularia.
Que es un plano medio de un sujeto blanco, claro. Y negro con un fondo horrible.
Plano de teleserie chilena.
O sea, una de las formas de encontrarse con este libro es ir a una librería cualquiera y decir, quiero leer algo de Bryce, pero tengo solo una semana. Busque la novela más corta que encuentre.
Claro, ¿no? y quiero la edición más barata.
Por decir algo, ¿no?
Encuentre.
Cosa que nosotros jamás haríamos.
Se encuentre.
Claro. En fin.
Sí, a mí me pareció en ese sentido que el título no es un título que le haga honores a...
¿Cómo lo hubieras puesto tú?
Pero no por fome, por opaco.
Voy a... Dame una sección del programa y...
El derrumbe de Felipe Carrillo. Que más o menos... Ese estaría bueno.
Más o menos,
sería menos opaco que la última opaco. Cosa.
Empieza, a mí, yo debo decir que me agotó. A me agotó ver. La pluma, me agotó Felipe Carrillo. Llegó un momento que quería tirar el libro.
Tenemos problemas.
Lejos.
Pero ¿qué tienes contra Felipe? Todos somos Felipe.
Yo no. Paso. Y pero nunca Sergio Novedo. Qué horror. Entonces, a Eloísa le tengo más respeto. Sí. Ella le lleva más son, por lo menos. Eusebia, perdón. A Eusebia le tengo más respeto. Bueno, esta técnica de la que habla Alberto es efectivamente muy interesante y la gracia es que se lea como, o que parezca una corriente de pensamiento, si lo queremos poner así,
claro.
¿Cierto? Como que parece que no hubiera sido editada y que la habla a medida que va pensando, o que escribe más bien, porque al final él reconoce que le está escribiendo sobre esto. Entonces no hay mucha, supone uno, edición sobre aquello que está diciendo, no el personaje, digamos, por supuesto que Bryce lo tiene que haber hecho, pero este ejercicio de que él está hablando y de repente se pone a hablar de una cosa y de repente mete unos temas de una canción y se pone a tararear y después se pone a hablar de otra cosa y se mueve sin muchas pausas al respecto. Y eso puede ser bastante agotador.
Sí, no es alguien que juegue con los ritmos...
No es elegante.
Con los ritmos de la pluma, ¿no?
No.
No.
Es como una matraca. Taca, taca,
efectivamente.
Taca. Eso por un lado, que puede ser muy agotador. Es súper interesante y como ejercicio literario es bien sofisticado.
Pero hay algo muy meritorio ahí, Anto, y no quiero interrumpirte, solo un paréntesis para que continúes con la línea troncal de tu argumento. Que hay un gran mérito en esto en Bryce porque es un escritor con una pluma bastante original.
¿Sí?
O sea, lo que uno habitualmente le pasa sin siquiera buscarlo cuando lee cualquier libro es esto se parece a esto otro, ¿no?
Claro. O cuando lee las columnas de...
En el caso de las columnas de Bryce uno puede decir esto se parece a esto otro. Pero su pluma es bastante particular, como que a mí me hubiera costado ponerlo dentro de algún grupo, de alguna familia, alguna referencia.
Sí, no, y además porque efectivamente este ejercicio de que parezca que no hay edición resulta. O sea, que tiene esta cosa que fluye. Eso puede ser agotador. Pero yo creo que lo que realmente me agotó no es eso, es como que mamón. No que mamón solamente Sebastiancito Ito y Genoveva su mami. Felipe, es como, loco, ¿qué estás haciendo ahí?
Bueno,
sal de ahí.
¿Quién no ha estado en el lugar equivocado?
O sea, pero ¿cuánto necesitas para salir de ahí?
Pero te recuerdo que esta semana hubo una noticia donde un profesor decía, quiero más tiempo con mi mamá. La campaña de un joven para lograr viralizar la demanda de 50...
Del agobio,
agobio laboral del profesor.
Pero es que esto otra cosa.
Recordemos.
Sí, pues.
Pero uno de los peores argumentos que uno puede sacar...
Es como, quiero más tiempo con mi mami.
O sea, esto es culpa de Jaime Gajardo.
Claro. Otra cosa más.
No, en fin.
En fin, eso. Entonces luego entraremos probablemente a destripar a Sebastianito y Todito y a su mami. Y a Felipe, porque
lo que pasa es que yo creo que se quedó, hay un tema ahí que tiene que ver con, yo creo que es mucho más empalagoso, pero al mismo tiempo más diestro y más complejo y más brillante, lo que hace Carlos Droguete en El Hoy, por ejemplo.
Claro.
Que es un ejercicio que no es parecido ni pertenece a la familia, pero de alguna manera, si uno radicaliza el esfuerzo que hace Bryce Nike, va hacia allá. La diferencia es que la gracia de El Hoy es que el argumento es demencialmente simple. O sea, es simplemente un tipo arrancando.
Sí.
¿Ya? Y aquí hay toda una historia que contar. Entonces, la combinación de mucho desarrollo formal con una historia entera que contar, con una historia que no solo tiene una historia, sino que son dos, porque después aparece...
Isolda.
Isolda, Eusebia.
Eusebia. Sí. Eusebia. Oh, sí. El nombre.
Eusebia.
Lo dice, Isolda.
Eusebia.
Y después aparece Caterina al final.
Sí. Oye, el...
Pero, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que puede ser, perdón, Pato, puede ser porque en El Hoy es cansador.
Sí, pero tú estás tan interesado en el desarrollo formal que
No, pero además el mundo que crea, desde la subjetividad.
Es que crea un mundo.
Exacto.
Es que ahí hay un punto, porque yo creo que uno de los aspectos a tratar de este libro es la distancia entre Bryce y la novela. Por ejemplo... Pongamos un ejemplo del libro de Amores Tormentosos que hemos leído. Madame Bovary, que es el libro por excelencia, ¿no? Flaubert. Ahí Flaubert crea un mundo, ¿no? Un mundo entero, y donde a uno no le da la impresión que en ninguna parte de la novela Flaubert se vaya movido por su propia biografía o por su necesidad de catarsis en alguno de los personajes. En cambio acá a uno le da la impresión de que Bryce es muy Felipe Carrillo. Sí. Y eso impide que se construya un mundo, ¿no? Donde cada persona tenga un lugar más equilibradamente.
Y eso también explicaría el humor negro que tiene, porque es una especie de defensa.
Efectivamente.
Es decir, sí, yo sé que estoy en este lugar imposible en el que me metí, en esta relación incestuosa, perversa entre madre y hijo, pero y no puedo salir de aquí, pero yo sé. Claro. Ustedes no crean que yo no sé, yo sí sé.
Yo sé que esto no puede ser.
Y tengo distancia crítica y puedo ser capaz de reírme de mí mismo en este proceso.
Y sin embargo, no puedo hacer otra cosa.
¡Pero es como loco para salir de ahí! Eso me pasa. En fin.
Literatura. Vamos a escuchar música.
Eso.
Déjame partir, Patricio.
Alberto.
Esta canción es una canción que yo encuentro poéticamente notable, para empezar. Debo señalar. Pero no solo es poéticamente notable, sino que además esta canción aparece por lo menos en 8 o 10 ocasiones en el libro. En la versión que vamos a escuchar, además. De hecho, uno abre ciertas páginas y suena.
Sí.
Esta canción se llama Esta tarde vi llover y es de Armando Manzanero.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Regresé a París como quien regresa del infierno a París, o sea que la encontré bella, francamente bella, muchísimo más bella que nunca. Lo malo, claro, es que ni siquiera me había despedido de Genoveva, pobrecita, y a cada rato recordaba lo bien que lo estábamos pasando cuando el muy cretino de Bastianito, Ito, nos sorprendió y se pegó el cabezazo. Lo bien que la estábamos pasando, caray, tremenda puesta al día en la camota doble, 15 días de amor en un par de horas y violándonos de mutuo acuerdo, además de todo. Un hombre no olvida sino más semejante cosa, y como si esto fuera poco, el otoño de París se encarga de machacárselo a uno a cada rato. Y en Madrid también hay otoño y los muchachos vuelven al colegio. Pero tú no has regresado al mismo colegio, Bastianito Hito. A ti te han metido en la cabeza en un internado. Socretino, estoy seguro que tu padre y tu madre ya llegaron a un acuerdo sobre esto, huevonazo. Y si me hubiera despedido de Genoveva, pobrecita, con lo bien que la estábamos pasando. ¿Y por qué no haberme despedido de ella? ¿Lo del internado ha quedado en nada? Bueno, en este caso, ¿para qué insistir ya? A lo hecho pecho. Y además, qué bien se vive en París y qué increíblemente bella encuentra uno esta ciudad cuando regresa del infierno. Genoveva, pobrecita Genoveva.
Ahora,
este párrafo es emocionalmente incoherente.
Sí.
El libro en general es emocionalmente incoherente.
Sí.
Sí.
Pero yo le tengo más bronca a Genoveva que a Sebastiancito.
A Bastianito.
Bastianito y Lodito, mi platanito.
Sí.
Porque él es una reacción a esta madre que no lo suelta también.
Sí.
O sea, a ver, pues expliquemos un poco. Él conoce a esta mujer, que una periodista va a entrevistarlo a este arquitecto peruano que vive en París y que es bastante reconocido y le va muy bien. Se conocen, enganchan, etcétera, y muy buena onda. Y empiezan entonces a visitarse mutuamente. Y cuando él va a Madrid a verla, se da cuenta que ella tiene un hijo adolescente. Que resulta bastante amable al principio y que después es una bestia celosa, y además lo describe gorda, afeminada, así como además un sujeto muy muy desagradable en las palabras que de las que habla Felipe Carrillo. Pero hay una cosa, claro, y él hace escándalos cuando viene Felipe y se pone celoso. Y, por ejemplo, cuando ellos intentan vivir juntos, ella tiene que ir a hacerlo dormir a este niño de 16 años. Y se demora mucho en hacerlo dormir. Entonces, cuando ella finalmente vuelve a la cama donde está Felipe Carrillo, Felipe o está durmiendo o si la está esperando y ellos empiezan a estar juntos, viene el otro y empieza a golpear la puerta y a llamarla. Y
llama
no sé
por
qué.
Teléfono.
Me llama por teléfono desde la otra pieza. Entonces, ya, sí, bueno, pero ¿quién crió a ese hijo? Digo yo.
Por supuesto.
¿Y quién sigue alimentando esa relación de terror? Genoveva.
Genoveva.
Que no es de Brabante porque la Genoveva de Brabante era total.
Ah, muy bien.
Y esta no lo es.
Esta no. Esta es una constructora de mamones.
Una creadora de mamones. Sí, pues si los mamones los crean las mamás.
Ahora, guardando todas las proporciones, no es la única.
¿Que crea mamones?
Claro,
por
claro.
Supuesto.
El problema es que se acuesta, porque finalmente claro. en esta historia todo el rato está la tensión sexual de lo que no pasa con el hijo hasta que al final, estando en la playita esa donde se van a meter, ya resulta que los antecedentes que maneja Felipe Carrillo en una escena que no queda muy descrita,
no queda muy descrita,
dan para pensar de que había falda arriba. ¿Ya? Y había, si no la penetración, de la cual uno se le cuesta imaginar, se da efectivamente el carácter muy, muy femenino de ese Bastiancito Hito Hito, ¿ya? Al menos había un esfuerzo de jugueteo y probablemente una enorme precocidad.
Sí.
Pero precocidad
un pasarse de la raya.
Bueno, pero es que estamos hablando de un niño que está sumido en el deseo más perverso.
Ahora, acuérdate que la cosa empieza a quedar más explícita cuando a él lo mandan de campamento.
Así es.
Y él se enamora de una niña que...
Ah, no, esa cosa.
Porque le recuerda a su mami.
Sí.
Y le escribe...
Y el novio le recuerda a Felipe Carrillo.
Y le escribe a su mami y le dice, ella es hermosa y tiene las tetas como tú. O sea, ¿en serio? ¿De qué estamos hablando? Ricardo, ¿de qué estamos hablando? Terrible.
La enfermedad.
Pero yo quiero insistir en ese punto, que salvo las exageraciones y salvo la connotación sexual, hay muchísimas mujeres, muchísimas, que crían a sus hijos así.
Sí, po.
Y hay muchísimos hombres que sin este nivel explícitamente perverso, buscan en ellas a alguien que les recuerde a su madre.
Y eso es muy propio, habrá que añadir, dijo el sociólogo, de los países latinos.
O sea, de los matriarcados escondidos.
Claro.
Efectivamente.
Bueno, en el caso italiano que es explícito, donde... si tú ves a cualquier italiano hablando por teléfono, sabes que está hablando con la mamá. O sea,
pero es que ese es un tipo de machismo absolutamente
claro.
Instalado. Ahora, en el caso de Genoveva, a mí me parece terrible, porque además eso tiene que ver con su soledad, con que ella es incapaz de criar un hombre para que este hombre sea autovalente, para que este hombre pueda alcanzar sus propios intereses. O sea, lo manda de campamento y después le jura a Felipe Carrillo que se va, lo va a mandar a un internado, pero no le da ninguna herramienta para vivir en el mundo fuera de ella. Porque eso, ella no quiere quedarse sola.
Pero eso es algo que caracteriza a los tres protagonistas del libro. O sea, es la búsqueda del amor, pero al mismo tiempo cada uno de ellos tiene un laberinto que les impide efectivamente vivir el amor, encontrarse en el otro, ¿no? Al fin y al cabo, los tres están atrapados en sí mismos y hacen un intento por fundirse en otro, por tener una relación con otro, pero no lo pueden hacer porque
pero
lo que tienen
una
adentro.
Una relación entre ellos, mamá e hijo.
Sí, pero es una relación cada uno desde un laberinto. No sé si me explico, como desde una celda, ¿no? Es lo que decías tú. Ella es una mujer que al fin y al cabo es muy solitaria y probablemente la relación que tiene con su hijo es consecuencia de eso. Y por el otro lado, el chico está completamente atrapado. Su mundo es su mamá, no tiene otra referencia. Y es lo que tú contabas, cuando va a otra parte, su única manera de relacionarse con la otra parte es en relación a su mamá, a lo que su mamá le recuerda o en fin. Entonces, claro, con ese trío, más allá del trío, quiero decir, la posibilidad del amor está completamente atrapada. Escondida.
Y por eso los boleros.
Tenía varios títulos a propósito de la solicitud. Oh,
muy bien, gracias.
Pero llegué a la conclusión, luego de reexaminar varios títulos posibles. Alfredo, por favor, escucha esto para que lo edites. Te puedes autoplagiar, que es mucho más noble. ¿Ya? Creo que la frase es la misma que pone Alfredo Bryce que repetidamente, que es la que dicen los amigos. Yo creo que muy buen título. La pareja más estable de Madrid.
Es un muy buen título.
Es muy buen título. Sí.
Y explica mejor el libro que La Última Mudanza.
Sí, no.
Ahora, después hablaremos de La Última Mudanza, de lo que trata de arrancar y no va a lograr.
Sí, lo que pasa es que
están las últimas 10 páginas del libro.
Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema que es interesante, porque tal vez el esfuerzo que tenía Bryce Cienic era que, de alguna manera, Felipe Carrillo lograra superar la magnitud de la historia con su propia historia, la magnitud de la historia de la pareja de Bastiancito y Toito y Genoveva. Pero me da la impresión, no estoy seguro, de que eso no acontece. De que de hecho, es como el epílogo de la obra, que es ya Felipe Carrillo y sus avatares, sus desventuras, luego de alejarse de ambos. La verdad es que son avatares y desventuras que no logran encender en el alma del lector algo más fuerte que cuando uno ha visto la falda subida de la madre y el cuerpo incestuoso del hijo. ¿No? Es difícil superar la magnitud de la escena. Es como que, no sé, pues en la Biblia, después de todas las cosas que pasan muy importantes, hubo que hacer una página, una cuestión como el Apocalipsis, que es complejo, enrevesado, gótico, incomprensible y profundamente escandaloso, ¿no? Para que la cuestión tuviera algún sentido, porque después de todo lo que pasa, obviamente es difícil. Aquí es lo mismo, o sea, aquí tenemos una historia muy, muy compleja, llena de tensiones sexuales, eróticas, y terminar con Felipe Carrillo en su última desventura amorosa, mudándose de una ciudad a otra.
Pero ahí es al final, no es que extraña a Genoveva. Genoveva es una... Por la manera en que lo explica, porque al final él va donde Genoveva, le devuelve sus sábanas que había llevado de Madrid a Perú, bueno, hemos hablado...
El objeto
de todo esto pasó. Sí.
Y muy simbólico, está bien hecho.
Y después arrancan, y arranca con la cocinera, mulata, y
los dejan en plena tempestad.
Y los dejan en plena corriente
del Niño. Morir, de hecho, claramente hay un intento de asesinato ahí.
Pero si ellos no se querían ir, pues.
Sí, pero él tampoco lo tiene ninguna pretensión de salvarlo. Y de hecho, él mismo se pregunta por qué no le dijeron nada ni lo denuncian. Y se da cuenta de que eso revela el mayor nivel la perversión.
Sí, pues.
De que nadie mencionó nunca que él los dejó botados y no les avisó siquiera que se iba.
En plena temporal de la corriente del Niño, además.
La corriente del Niño, que se sabía que iba a inundar totalmente la ciudad. O sea, la ciudad, un poblado, un caserío.
Bueno, pero lo que, para terminar la idea, lo que tú dices de esta última mudanza, que es este último lugar que lo encuentra, él sigue arrancando de un fantasma, pero ya no es Genoveva, ahora es Eusebia. Y sí, no, claro, hemos hablado de ella, pero hablaremos después.
Es que el fantasma es siempre el mismo, cambia de nombre.
¡Ay, Patricio López!
Bueno, este es un libro donde, como ustedes pueden ver, hay muchos personajes entrañables.
Yo solo querría conocer a Eusebia. Eusebia me cayó.
Sí. Bueno, vamos a escuchar a Buddy Richard. Este es un homenaje a las columnas de Ascanio. Perdón, de Alfredo.
De Alfredo.
Se llama Mentira. Y es lo que vamos a escuchar a continuación.
Thank you. fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del sueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho perdiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido
He usado los brazos, en realidad acabo de estrenar mis nuevos brazos. Catherine se ha reído tanto de nuestros besos eternos que ahora ya no sé para qué usar los brazos, tras haber regresado a mi departamento para romper con ellos la inefable fotografía de Eusebia. Dios proveerá, decía ella, o sea, que por fin me he mudado de verdad y por última vez. Mañana regresaré como siempre al atelier de mis éxitos sin que nada, absolutamente nada, haya cambiado en la fachada de mi vida. Sigo en la Rue Polensau y tengo de vecina esa buena amiga llamada Catherine. Juntos vamos a menudo al cine y los domingos todavía solemos caer un rato por el Museo del Hombre. Cada uno a mirar lo suyo desde tan lejos, desde ya no importa, desde la mera curiosidad con sonrisita. Somos como un tren sin pasajeros, nada más. Aunque a veces, mientras escribo todas estas cosas que no merecen ni un capítulo final, me voy dando cuenta de que yo también soy un hombre sin final, una persona que definitivamente lo único que pudo hacer fue mudarse por última vez. Miren, nada ha cambiado en mi vida y todo ha cambiado en mi vida. Muchísima música de fondo tuve que escuchar antes de enterarme que lo único que ha cambiado en mi vida soy yo.
Buah. Es un buen trabajo eso.
Sí, como conclusión también.
Pero la palabra mudanza más no...
El capítulo es malo, pero el último párrafo es bueno.
Sí, pero además la palabra mudanza no tiene la densidad durante todo el libro. Entonces no... Como que cierra como una cosa nueva, no cierra.
Sí, como que uno
no
tiene.
Preparó el final.
Como que uno tiene la impresión de que el título viene después del libro.
Claro.
Entonces, sí. Como, ya, ahora, ¿cómo cierra? Ya, ok. Entonces,
no, el tipo. La mudanza.
Ya, lo ponemos, claro. Entonces lo ponemos como que estaba buscando un lugar en el mundo. Pero, y que no estuvo en Madrid, que no estuvo en Perú, que no estuvo en París.
Tenía que haber construido un poco las condiciones para que esa área final tuviera sentido. Cuando Puccini una área, siempre pone así como unos adelantos, así como pequeñas cositas.
A no ser que Bryce haya querido transmitir la desorientación de Carrillo, pero eso no le resultó muy bien. No.
Claro, porque son esas últimas 10 páginas cuando él se despide por última vez de Genoveva, ¿cierto? Mandó de vuelta a Eusebia porque no podía con ella. Trata de buscar un lugar en el mundo donde asirse y donde esconderse, y se va a vivir en un barrio árabe donde se hace amigo de otra mujer blanca. Ahora es divertido porque él trata a los árabes como estos inmigrantes y es como vos sos
hermano. Claro, terrible inmigrante.
Y Bob Dylan.
Pero claro, él es un arquitecto reconocido y no sé qué. Y su amiga también tuvo este amor fallido con alguien, y eso es interesante, de una clase social inferior. Y es el problema que tiene con Eusebia. A él le encanta Eusebia, pero Eusebia es una mujer inculta, una mulata, que conoció de cocinera, sin estudio, etcétera. Entonces él siente que no puede ir más allá con ella porque no es un par.
Efectivamente.
Y a Catherine, que es su amiga, le pasa lo mismo con un árabe que había conocido en Fez. Entonces ellos de alguna manera intentan, pero no les resulta.
Y en cambio ellos sí son pares.
Ellos sí son pares y terminan siendo muy buenos amigos, cada uno en su soledad.
Efectivamente.
Mi soledad y yo. Estamos en el tercer bloque.
Alejandro Sanz, por lo que...
Estamos en el tercer bloque.
Sí, señor.
Yo.
Estamos en el tercer bloque, Alberto.
¿Será el momento?
Siempre es el momento, ¿eh? No solo en el tercer bloque. Para esto, siempre es el momento.
Bueno, voy a referirme brevemente a la cosa que mueve a este programa, al objeto del deseo. Hay un lugar en la ciudad donde usted se sumerge en los libros, en la literatura, en los ensayos, en la historia... El otro día estuve y llegó mucha gente a preguntar cosas de una variedad infinita. Gente buscando cosas muy extrañas que elige precisamente Clepsidra por eso. Clepsidra, José Pedro Alessandri, 94.
Eso no quiere decir que Omar sea extraño.
No.
Aunque igual, sí es extraño.
Es un lugar extravagante, un lugar diferente, un lugar para la gente que está buscando que un espacio, un reducto donde podamos conocernos más.
Un lugar donde el encuentro con los libros todavía tiene un carácter ritual, no el carácter...
Y hay amor.
Hay amor.
Y no. La gente que trabaja en Clepsidra, no solamente Omar, también su equipo, son todos gente que ama los
libros. Son seres humanos.
Por ejemplo, Clepsidra puso en su página una foto que a mí me emocionó mucho, de una cajita con mis libros adentro.
¿En serio?
Y diciendo a la gente, oye, ¿saben qué? Llegaron los libros de Alberto.
La cajita feliz de Alberto
Mayol.
Pueden
pasar por acá.
Y no tan feliz de la nueva.
El maletín literario de Alberto Mayol.
Así que, no, efectivamente, ellos hacen toda esa clase de gestos.
Sí, claro.
Por ejemplo, la otra vez pasé y está en los libros de poesía, que tienen siempre muy destacados, Omar.
Debajo de él, de hecho.
Debajo de él.
Sí, ahí en el mostrador, claro.
Ahí uno ve los libros de poesía, y hay muchos libros de poesía, por ejemplo, de jóvenes chilenos, poetas, sí. ¿Ya? Que en general no tienen mucha difusión y que están ahí disponibles.
Hiper destacados.
Al lado de grandes nombres. Por tanto, una librería que usted puede disfrutar, José Pedro Alessandri 94, Macul con Irarrázaval, allí donde se está construyendo la nueva estación de Metro Chile-España. Ahí usted puede encontrar librería Clepsidra. Tiene el paradero de la micro, yo paré con el paradero de la micro ahí mismo, exactamente. Ahí mismo.
Literalmente ahí mismo.
Estacionamiento de bicicletas exactamente afuera.
Exactamente afuera.
Usted llega en bici, se estaciona.
Exactamente.
Qué mejor manera para desplazarse.
Así es que aproveche, si va a Plaza Ñuñoa, camina 2 cuadras y está.
180 pasos.
180 pasos para recordar los viejos tiempos.
Sí.
Así que la
se
verdad.
Compra un libro, se va a tomar un cafecito.
Una maravilla, una maravilla. Vaya y disfrute de Clepsidra y recuerde, clepsidra.cl. También puede revisar el Facebook de Clepsidra y, obviamente, también puede llamar por teléfono a la librería y puede contactarse pidiendo cosas como la siguiente. Tengo un evento, quiero tener libros en ese evento para que la gente pueda, durante los cafés y qué sé yo, poder hojear los libros. Ahí va Mar y prepara algo especial de acuerdo al evento. Yo lo he hecho, tengo la experiencia de haberlo vivido, así que disfruta.
A mí nadie me lo contó.
A mí nadie me lo contó.
Yo lo sé, yo lo sé.
Yo lo sé. No es como estos comerciales baratos de... Bueno, son bastante caros. De Luchito Jara, que son de un detergente que jamás ha ocupado.
No, jamás.
Aquí nosotros leemos los libros, vamos a la librería.
Y es está real. Guay. Eso.
Es real.
Oye, quiero mandarle un saludo potente y querido a todos los que nos retaron por nuestra ausencia. Nos sentimos tan queridos y tan demandados.
Sí, rétennos.
A Lorio Lautaro Rosas Deiva, Paula Acuña, a Hernán Torres Grenet, un fiel, a Manuel Vidal, a Claudio Urrutia, a Francisca Pazúñiga, a Janet Rabanal, a Verónica Zamora, a Silvia Scarlett Mena, a Luis Navarro, a Fernanda Rau, a Juan Hernán, a Soledad Videla, a Marce Mercado, a Patricio Carvajal, que amenazaba con tomarse el programa si nosotros no estábamos, a Andrés Sáenz Vergara.
No es el primer Patricio Carvajal que se quiere tomar el poder a la fuerza. Saludos al almirante.
Al almirante.
Así que eso, a veces sí, pasa.
Sí, yo quiero decir claro. Simplemente... Tiene una explicación que siempre damos los sociólogos. La culpa de todo la tiene el capitalismo.
Efectivamente.
Eso es todo. No se preocupen.
La y culpa al final de semestre.
Porque, claro. Porque si uno pudiera hacer estrictamente lo que le gusta.
Exacto. Haríamos pescadores en la mañana, claro. Y la República las letras todas las tardes.
Exactamente. Saldríamos a pescar y vendríamos con nuestra piel bronceada,
así
curtida por el sol.
¿Te gusta pescar?
¿Te gusta pescar? Pero tú puedes, mientras tanto, descansar.
Puedes ir a yoga.
Sí.
Eso.
Y tejer.
Eso.
¿Viste? Pero igual. En la playa, mientras nosotros
sí, mientras
estamos
ustedes
pescando.
Pescan, yo tejo.
Claro, eso.
Lo espero con la ensalada. Pescafrito.
Qué idílico. Creo que
la fantasía.
Creo que he entrado en un segundo de cuestionamiento total de todo.
¡Nos vamos!
¡Vamos, música mejor! Antonella.
Sí, estamos escuchando de fondo un estupendo disco de Luz Casal que se llama La Pasión, que es un disco en donde ella... revisó varios boleros, además, ojo, es un disco que fue editado por Blue Note, dato.
Otro dato importante, ¿eh? Es el disco que hizo después de que salió El Cáncer.
Exactamente.
O sea, es un disco también muy importante para ella.
Y de hecho cierra con Como la cigarra, mira. Y es un disco en donde ella revisa algunos clásicos y varios boleros, entre ellos esta canción que aparece bastante en el libro y que se llama Es la historia de un amor.
Efectivamente.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
La única noche en que Genoveva intentó quedarse conmigo, no hacerle caso, el monstruo regresó corriendo y gimiendo por el corredor y empezó a patear nuestra puerta. Me cago, dije, mejor, se estaba en Madrid con los teléfonos de cuarto a cuarto. Genoveva no escuchó estas palabras, no tuvo tiempo para escucharlas porque ya había salido disparada y desnuda en busca de su hijo. Lorita se revolcaba de risa, Ramos ladraba eléctrico, Sandwich maullaba y Kong se agitaba como un loco, masturbándose probablemente. O sea que llegó esa noche en que, después de haber luchado desesperadamente por retener a Genoveva entre mis brazos, todo inútilmente se armó el gran laberinto de animales y Kong me convenció de que no me quedaba otra solución en el estado en que me hallaba y muy probablemente nos masturbamos al mismo tiempo. Cómo gozaba el mono de mierda cada vez que veía a Genoveva pasar desnuda y corriendo de nuestro cuarto al del canalla de mierda ese.
Wow.
En realidad dan ganas de agarrar a patadas
sí. A Genoveva, si no es culpa del chancho.
Sí, no, pero está bien. Pero
el chanchito
pero,
igual dan ganas de agarrarlo chanchito,
sí, claro, porque a Genoveva además se nota que dan ganas también de otras cosas. Entonces,
seguro, ya tiene que ser guapísimo.
Sí. Sí.
Oye, hay una pregunta. Tengo entendido que el único, la única de nosotros tres que había leído a Bryce antes había sido Antonella.
Yo había leído Un Mundo para Julius.
Yo había comenzado y nunca lo terminé, así que no lo leí, no terminaba.
Porque, Julius es de los primeros libros de Bryce.
Yo lo leí hace tiempo.
Y
o sea,
este es como de los ultimitos. Y el otro es largo y este es cortito. Sí. ¿Te acuerdas de ese libro?
Me acuerdo.
¿Qué podrías decir de Julius en relación con este?
Que está muy desde el Perú Blanco. Que ya. Fue una cosa que a mí me gustó mucho de Julius. Estoy pensando que Julius lo leí cuando estaba en el bachillerato, probablemente. Entonces estamos hablando 15 años atrás, una cosa así. El bachillerato, no es que estudié el bachillerato, sino que hice el bachillerato en la Chile. Y me llamó mucho la atención el punto de vista, porque es el punto de vista de un niño ve el mundo, un niño bien peruano, entonces que es este otro Perú, el Perú blanco, el Perú...
Sí, más...
El Perú de Jaime Bailey también, de hecho me acordé...
Y hubo algunas cositas de Vargas Llosa también.
Claro. Claro, entonces, ahora, me acuerdo que a mí me gustó mucho Un Mundo para Julius, en ese momento lo encontré muy dulce, porque es la perspectiva de un niño y está muy bien contado desde un niño.
Entonces, ¿cómo este niño un poco se va sorprendiendo de esta Lima que tiene esta cosa histórica, que tiene estas relaciones tan extrañas entre la gente, esta Lima donde nunca sale el sol, etcétera? Entonces, es más o menos lo que recuerdo. Y es raro que lo recuerde, porque como ustedes ya sabrán a estas alturas, en general yo no recuerdo mucho los libros. Pero Un mundo para Julius me acuerdo muy bien de la sensación y me acuerdo que me gustó mucho. Y es un libro largo y que me gustó mucho la perspectiva infantil, que está muy bien articulada y que no resulta falsa ni impostada. Funciona muy bien. Y eso, y desde ahí, claro, le he tenido ganas a Brais Iñiguez de volver a leerlo, pero hemos estado en otras cosas, etcétera. Pero
efectivamente.
Pero sí, es un bonito libro.
Hemos estado en Barico.
Hemos estado aquí.
Sí. En vamos fin.
A... Oye, Barico,
¿tú sabías, Antonella, que el otro día con Patricio estábamos conversando respecto a Barico y su programa La República de las Letras?
Que es el único que hablamos en general.
Decíamos que en realidad deberíamos asumirlo y hacer una vez a la semana, cada semana hacer una cita a Barico. Además,
oye, pero vieron que Barico me tuiteó.
No.
Sí, po, ¿no lo viste?
No.
Ahora, yo no sé. Se supone que es el Twitter oficial.
No.
Sí, pues, Alberto Mayor.
No.
Sí, cuando hicimos el programa...
O sea, que yo conocí a una chica que conoció a Barico acá en Chile.
¿En serio?
Que estuvo con él. Entonces, y él le dijo una cosa extraordinaria.
¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo la verdad?
Es nuestro autor.
¿Quieres que te cuente? Le dijo, ¿a qué me dedico realmente yo? Le dijo. Entonces ya lo miren, le dice, ¿a qué te dedicas realmente? Bueno, yo he escrito, he hecho traducido dramaturgo, he hecho novela, poesía, pero la verdad es que mi trabajo es que yo tengo un pequeño café en un pueblito de Italia.
Yeah. Oh. Me rindo.
Dios.
No podí. Maldito
ratón de aceite.
No podí. Bueno, pero
tú, bueno, te retuiteó Barico.
No, me respondió.
¿Te respondió Barico?
Sí, claro. Porque yo puse estamos
¿en
leyendo...
italiano?
No, sí, en italiano.
Ay, no, pero no vi eso, por Dios.
Pero Alberto Mayor.
No, ¿en qué estaba yo?
Sí, de hecho,
yo
te mandé un... Lo puse en Facebook. Voy a hablar, casi me hago pipí.
¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Para en que fin. Vea. Me habló porque yo tuiteé algo así como que estábamos hablando del movimiento y de la permanencia en Océano Mar.
Ah. ¿Y pusiste el tuit de él?
Y claro, estamos leyendo de @alebarico.
Claro, entonces respondo. ¡Qué grande!
¡Grande, po!
Maldita sea.
Bueno, invítanos
a tus cafés, maldita sea.
Este es un programa que ha citado a escritores menores como Bryce.
Claro.
Como Flaubert.
Como Henry James, que efectivamente lo hemos leído. Antonella, yo no me acordaba para
como
nada.
García Márquez. Y a otros enormes, como
Dante,
como Barico.
El programa que se perdió.
El programa maldito.
Y se nos perdió también el otro día. Mi hermano quería escuchar el que hicimos del retrato de Dorian Gray y también lo perdió.
¡No! Un programa maravilloso.
Hagámoslo de nuevo.
Éranle.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos tenemos que ir.
Como diría Bachelet, estamos terminando el programa.
Nos olvidamos del programa.
Como diría Atelier, todo por el programa.
Todo por el programa.
Eso.
Nos vamos.
Nos vemos el próximo sábado.
Con García Márquez.
Eso.
Nos vamos.
De un cariño muerto no existe arrancar. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás. Todo lo que fue mi amor.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.